Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto les voy a hablar acerca de los rebotes en la NCAA y cómo es que existen dos registros históricos de rebotes. Uno, desde que se computaron las estadísticas básicas de la NCAA desde la temporada 39, y un segundo registro en los cuales computa solamente las temporadas a partir de la temporada 72-73. Hasta la temporada 71-72 inclusive, la NCAA tenía como característica de que las 1.300 universidades que la componían estaban, digamos, distribuidas en una treintena o cuarentena de conferencias, pero que los equipos, si bien se distribuían de alguna manera por una cuestión histórica o geográfica, no se distribuían por nivel. Entonces, en unas conferencias existían universidades de mejor nivel que otras, pero además, dentro de cada conferencia había equipos que tenían infinidad de mejor nivel uno un equipo que otro. Este problema se agravó a partir de que los jugadores freshman, es decir, los jugadores de primer año, tenían un torneo aparte, y los jugadores varsity, es decir, los jugadores de segundo año en adelante, es decir, sophomore de segundo año, junior de tercer año y senior de cuarto año, jugaban, digamos, el torneo principal, el torneo mainstream, que una, digamos, una temporada regular de 30, 32, 34 partidos según la conferencia, más los torneos eliminatorios por conferencias y luego el torneo por eliminación, que estaba, por un lado, el torneo del NCAA y por otro lado, el NIT o National Invitational Tournament. En la temporada 72 es que se produce lo que es la integración de los jugadores freshman, es decir, de los jugadores de primer año, en el torneo principal. Y a partir del año 73, es decir, a partir de la temporada 72-73, es que los equipos se dividen por nivel en NCAA, División 1, División 2 y División 3, en donde en la NCAA División 1 se encuentran, digamos, aproximadamente 340 o 350 universidades, en la División 2 unas 400 a 400 universidades y el resto en la División 3. Entonces, nosotros tenemos que los jugadores que tuvieron, digamos, sus carreras total o parcialmente anteriores a 1972 o anteriores a la 71-72, tenían entonces una trayectoria en la universidad mucho más fácil y tenían, digamos, su producción estadística era muchísimo mayor, ya que se tenían que enfrentar a universidades de menor nivel. Eso es, digamos, mucho más flagrante si cabe, mucho más grave si cabe, en lo que tiene que ver el apartado rebotes, en donde fácilmente había jugadores que llegaban a promediar incluso más de 20 rebotes por partido en toda una temporada, o incluso más de 20 rebotes por partido en carrera. De hecho, la lista de máximos reboteadores en la historia de la NCAA, en líneas generales, tenemos que, por ejemplo, Tom Goda, de la Universidad de La Salle, que egresó en el año 55, en 118 partidos en 4 años tuvo 2.201 rebotes. Joe Holub, de la Universidad George Washington, que egresó en el 56, en 104 partidos, 2.030 rebotes. Más de 20 rebotes por partido. Charlie Slack, de la Universidad de Marshall, tuvo 1.916 rebotes en 88 partidos. El cuarto, Ed Conlin, de Fordham, 1.884 rebotes en 102 partidos. Y quinto, Robert Parish. Yo había hablado tres programas atrás con respecto a las estadísticas invisibles de Robert Parish en la Universidad de Centenary, cuando por errores administrativos que tenían que ver con su examen de admisión a la universidad, tanto a él junto como a otros jugadores, se les vetaron sus estadísticas, y directamente Centenary había tenido una suspensión por parte de la NCAA que duró 6 años, tiempo en el cual las estadísticas al completo de Robert Parish, sus 108 partidos en 4 años entre el 72 y el 76, en donde produjo 1.820 rebotes para quinto de todos los tiempos, esas estadísticas quedaron invisibles. Pues en el año 2018 las estadísticas de Robert Parish fueron reconocidas y con 1.820 rebotes quedaría quinto de todos los tiempos en cuanto a rebotes. Luego el sexto lugar, Dickey Hemrick con 1.802 para Wake Forest, egresado en el 55. Paul Silas para Creighton, 1.751 rebotes en 81 partidos en tan solo 3 años. Art Quimby, de la Universidad de Connecticut, egresado en el 55, 1.716 en 80 partidos. Jerry Harper, 1.688 rebotes en 93 partidos. Y Jeff Cohen, de William & Mary, 1.679 rebotes en 103 partidos. Y luego vienen dos de Morehead State. Uno, Steve Hamilton, con 1.675 en 102 partidos. Y Kenneth Farid, que egresó en 2011 con 1.673 y que hasta el año 2018 era el líder de todos los de la tabla histórica de rebotes post 1973. Entonces, esta segunda tabla que voy a decirles tiene que ver con toda la, digamos, la tabla histórica de rebotes en la NCAA, pero considerando la división en División 1, División 2 y División 3, a partir de la temporada 72-73. La temporada 71-72 se considera post 1973 a los efectos de que los jugadores de primer año se incluyeron en el torneo universitario. Entonces, a partir de 2018, como comentaba, Robert Parish lidera esta lista y Kenneth con 1.820 y Kenneth Farid segundo con 1.673. Y luego, tercero en esta lista, Tim Duncan, de egresado de Wake Forest, el ex pivot de San Antonio, tuvo 1.570 rebotes en 128 partidos en 4 años, egresado en 97. Derrick Coleman, para Syracuse, egresado en 90, 1.537 rebotes en 143 partidos. Malik Rose para Drexel, egresado en 96, 1.514. Ralph Sampson, que tuvo una carrera de más a menos por las lesiones, egresado de Virginia en el 83, tuvo 1.511 rebotes en 132 partidos. Pete Padgett para Nevada, egresado en el 76, 1.464 rebotes en 104 partidos. Ángel Delgado, el dominicano, para Seton Hall, 1.455 rebotes en 132 partidos, egresado 2018. James Thompson, cuarto, para Eastern Michigan, egresado el año pasado, 2019, 1.452 rebotes. Y cierra la lista Sean Long, de la Universidad de Lafayette, egresado 2016, con 1.447 rebotes en 135 partidos. En fin, que hasta acá llegamos con el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Vamos a hablarles acerca de una leyenda de los rebotes de los New York Knicks de la NBA en los 60s y 70s, que ni más ni menos que Jerry Lucas. Jerry Lucas no fue un jugador particularmente alto o corpulento, ni fue un gran saltador, pero su nombre puede ser encontrado en los primeros puestos de cualquier lista de aleros reboteadores en la historia de la NBA. Lucas, que medía que mide 2.03, tuvo un total de 12.942 rebotes en 829 partidos por un promedio de 15.6 en carrera, que es la cuarta mejor marca de promedio de rebotes por partido en carrera en la historia de la NBA, detrás de Will Chamberlain con 22.9, Bill Russell 22.5 y Bob Pettit 16.2. Jugando para 3 equipos en su corta carrera de 11 años, los Cincinnati Royals, los San Francisco Warriors, más tarde el Golden State Warriors, y los New York Knicks, Jerry Lucas totalizó 14.053 puntos, 17 por partido, y terminó con 50%, 49.9%, en porcentaje de tiro de campo, una estadística impresionante considerado que muchos de sus puntos vinieron de tiros de media distancia y también alguno que otro de larga distancia. No era tan, o sea, aunque Jerry Lucas no era tan grande como muchos titánicos reboteadores en la historia de la NBA, Lucas era un jugador muy completo, era muy trabajador. Era muy fajador, pesaba entre 120 a 100, pesaba aproximadamente 120 a 125 kilos. Su repertorio defensivo incluía un ganchito a una mano que podía lanzar tranquilamente de de 6-7 metros, y que lo que hoy en día podría tranquilamente ser considerado triple, y lo que él podría tranquilamente, lo que la prensa llamaba The Lucas Layup, la bandeja de Lucas, que era una bandeja a media distancia que podía ser a larga distancia. También tenía una gran habilidad para el pase. Lucas tenía la rara distinción de ganar campeonatos a cada nivel de competición. Campeón en high school, campeón en la universidad y campeón con, digamos, en la NBA. E incluso fue miembro del equipo olímpico, campeón en medalla de oro olímpica en Roma 60. Jerry Lucas era de hablado, digamos, era bien hablado, hablaba correctamente. Era un hombre grande con una gran inteligencia, incluso con una impresionante memoria, que ya vamos a comentar de qué se trata. Jerry Lucas creció en Middletown, Ohio, donde alcanzó notoriedad en el básquetbol ya desde una edad temprana. Como sophomore en la Middletown High School, anotó en partidos consecutivos 53 y 44 puntos en un torneo estatal. Su equipo ganó 76 campeonatos, su equipo ganó 76 partidos consecutivos y ganó 2 campeonatos estatales consecutivos. Y Lucas fue jugador del estado de Ohio en los años 57 y 58. En Ohio State University, Lucas jugó como pivot en un legendario equipo de los Ohio Buckeyes, que ganaron en esos 3 años 78 partidos y perdieron tan solo 6. Ganaron 3 títulos del Big Ten, de la conferencia Big Ten, y incluso ganaron el campeonato de la NCAA en 1960. Ganó los títulos de mejor jugador del año en el 61 y 62. El jugador más joven seleccionado para el equipo olímpico de Roma 60, con tan solo 20 años, él originalmente iba a ser suplente detrás de futuras estrellas de la NBA, como Walt Bellamy y Darrell Imhoff. Pero Lucas emergió como titular durante el torneo e incluso empató con Oscar Robertson por la mayor, digamos, por el mayor promedio de anotación de equipo, con 17 puntos por partido. Incluso en un encuentro de primera ronda contra Japón, Lucas anotó 14 de 14 de tiro de campo para 28 puntos. En el 62, los Royals lo habían elegido como elección territorial, pero hubo una gran pelea, una gran puja con los Cleveland Pipers en la American Basketball League. Cuando su trato con la franquicia de Cleveland Pipers se cayó, entonces esperó un año y se unió a los Royals a principio de la temporada 63 para disputar la temporada 63-64. Lucas no decepcionó a los fans de Cincinnati. Promedió 17,4 rebotes en su primer año, terminando tercero en cantidad de rebotes totales detrás de Bill Russell y Will Chamberlain. También anotó 17,7 puntos por partido ese año y tuvo 52,7% de tiro de campo. Fue titular en el All-Star del 64 y ganó el Rookie of the Year al fin de la temporada. El siguiente año tuvo 21,4 puntos y 20 rebotes por partido en la temporada 64-65, siendo solo el tercer jugador en la historia de la NBA en promediar 20 y 20, 20 puntos y 20 rebotes por partido. Detrás obviamente de Will Chamberlain, sí, exacto, Will Chamberlain y sí, detrás Will Chamberlain es, digamos, el jugador que obtuvo 20 puntos y 20 rebotes por partido. Bueno, Jerry Lucas es el tercero, ya me va a salir el nombre. Sí, Bob Pettit. Will Chamberlain y Bob Pettit son los únicos dos registros, tres junto con Jerry Lucas, de promediar 20 puntos y 20 rebotes en una sola temporada. Anotó 25 puntos y atrapó 10 rebotes en el All-Star de la temporada 65, liderando la victoria del Este 124-123 y proclamado MVP. Jerry Lucas tuvo a lo largo de su carrera grandes números junto con Oscar Robertson. Pero más allá de Oscar Robertson, los Royals nunca tuvieron un equipo lo suficientemente fuerte para apuntar al campeonato. Lucas diría que esa mala racha le pasó factura. Todos esos años en Cincinnati fueron frustrantes, dijo. Yo pienso por largo tiempo que no había forma de que yo hubiese podido ganar un campeonato con los Royals. En la temporada 65-66, Jerry Lucas tuvo nuevamente un promedio de 20 puntos y 20 rebotes en esa temporada. Promedió 21,1 rebotes y estuvo top 10 en anotación con 21,5 puntos por partido. También otro All-Star, y el siguiente año tendría 17,8 puntos por partido y 19,1 rebotes por partido. Números que tranquilamente están hoy en día son muy difíciles de ver, por no decir que ya no se producen semejante promedio de rebotes. En la temporada 65-66 fue All-NBA First Team, 66-67 All-NBA Second Team. En la temporada 67-68, Lucas supera a Bill Russell en rebotes y fue segundo solo detrás de Chamberlain. Atrapó 1.560 rebotes, 19 por partido y octavo en anotación, con otra elección de All-NBA First Team por tercera vez en su carrera. Pero antes de la temporada 69-60... Antes de la temporada 69-70, Bob Cousy, la leyenda de Boston Celtics, había sido contratado para dirigir a los Royals y reconstruir el equipo. Bob Cousy quería jugadores ligeros, muy rápidos, y Jerry Lucas no encajaba en sus planes. Entonces, con tan solo 4 partidos jugados en la temporada 69-70, Bob Cousy fue transferido de los San Francisco Warriors por Jim King y Bill Turner. Lucas cambiaría de escenario. Los críticos en Cincinnati habían acusado a Lucas de pocos hábitos de trabajo y estar fuera de forma. Aunque las estadísticas muestran que era increíblemente productivo, él admitió algunas de las acusaciones que se le dieron a él. Sí, yo tenía algunos malos hábitos. Los últimos 4 años en Cincinnati no trabajé tanto como quisiera. Bueno, en San Francisco, Lucas se metió en más problemas. Un mes después de unirse a los Warriors, se rompe su mano derecha. Lucas retorna a la acción para terminar la temporada 69-70 con 15,1 de promedio de anotación. La 70-71 se va a 19,2 puntos y 15,8 rebotes para los Warriors, con All-Star el 71. Y luego, el 7 de mayo del 71... cambia de conferencia porque es contratado por los New York Knicks. En el momento de de la transferencia, Lucas era un veterano respetado. Números de Hall of Fame, con elecciones de All-NBA, All-Star en 7 de sus primeros 8 años, con 5 elecciones de All-NBA First Team. Y en la temporada, en esa temporada 71 sufriría lesiones en las rodillas. De hecho, temprano en la temporada 71-72 tuvo una lesión con los Knicks que terminaría con su carrera, y Lucas tuvo que, digamos, retirarse. No pudo seguir siendo pívot titular. De vuelta como pívot, entonces con un rol más reducido. Lideró a los Knicks en rebotes con tan solo 13,1 y estuvo segundo detrás de Walt Frazier en asistencias y contribuyó con 16,7 puntos. Y era el pívot más chico, el pívot más bajito en la historia de la liga. Pero su tiro externo en los Knicks fue, junto con su hábil capacidad de pase y muy buen manejo de balón, se llevaron bien con el concepto de básquet de Red Holtzman. De hecho, llenando el hueco que había dejado Willis Reed, Jerry Lucas tuvo un rol clave en ayudar a alcanzar a los Knicks las finales de la NBA del 72, cuando perdieron con Los Ángeles Lakers en 5 juegos. para Lucas fue, digamos, entonces un renacer en su básquet, ya con un rol un poco más limitado, pero fijo en los rebotes. Me divertía más que en los pasados 10 años, incluso cuando volví a la universidad había declarado. Siempre sentí que los Knicks habían jugado en la forma que a mí me hubiese gustado. Disfruto jugar la posición de pívot, decía en aquel entonces. Aún así, bueno, los equipos apreciaban su juego externo. Dave Debuscher decía de él en el año 72 que a él le gusta atrapar rebotes a pesar de su baja estatura, hacer un gran juego en defensa y rendir en la mayor cantidad de canastas. Aunque nunca fue un gran defensor, aún así siempre hizo lo suficiente como para perjudicar a los pivots rivales. En la temporada 72-73, Jerry Lucas tuvo 9,9 puntos y 7,2 rebotes. Y Lucas se retira a fin de temporada 73-74, retirándose a los 34 años con 2 años restantes en su contrato. Jerry Lucas también destacó por su capacidad de memoria. Cuando era niño, él le gustaba memorizarse listas de palabras, y él había desarrollado sistemas de alfabetización y juegos de memoria como forma de desafiarse a sí mismo. Luego, eso fue se probó útil en sus estudios académicos en Ohio State, de los cuales Lucas se graduó dentro de la fraternidad Phi Beta Kappa. Su habilidad para la memoria era impresionante. Él tenía un show de televisión llamado Luke the Magician, como Luke the Magician, él había creado y era anfitrión o host de un show de televisión que se llamaba The Jerry Lucas Super Kids Day Magic Jamboree, donde incluso llegó a ser capaz de memorizarse 500 palabras, 500 nombres de una guía telefónica. Después de su retiro, Jerry Lucas alcanzó el éxito cuando él fue autor de The Memory Book, el libro de la memoria, que fue un bestseller que vendió más de 2 millones de copias. Miren a ustedes, Jerry Lucas, un prodigio del rebote y un prodigio de la memoria. Y bueno, que ya llegamos a la mitad del programa, que no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Thank you.
Con el tercer cuarto del programa, vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Anthony Davis está promediando 29,6 puntos y 11,7 rebotes en 25 juegos de playoff a lo largo de su carrera. Solo 5 otros jugadores han promediado 28 o más puntos por partido y 10 o más rebotes por partido en sus primeros 25 partidos de playoff en su carrera. Elgin Baylor, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar y Bob McAdoo. LeBron James registró 26 puntos y 11 rebotes en la victoria del domingo contra los Nuggets. Fue el partido número 92 con doble-doble de 25 puntos o más en su carrera de playoff. La mayor cantidad de esos partidos en la historia de playoff NBA. Shaquille O'Neal es segundo con 88. Anthony Davis ha anotado al menos 25 puntos en 21 partidos de playoff de carrera, empatado por la segunda mayor cantidad de esos partidos en la historia de la NBA en sus primeros 25 partidos de un jugador en postemporada. 22 Will Chamberlain, 21 Anthony Davis, 21 Oscar Robertson, 21 Michael Jordan y 21 George Mikan. ¿Quién cumplió años el lunes 21 de septiembre? Sidney Moncrief, The Squid, El Calamar, con larga trayectoria en Milwaukee. De hecho, jugó todas sus temporadas en Milwaukee, a excepción del último año en Atlanta. 767 partidos jugados, 11.931 puntos, 15,6 por partido, 3.575 rebotes, 4,7 rebotes por partido, 2.793 asistencias, 3,6 asistencias por partido, 50,2% de tiro de campo, 83,1% de tiros libres, 5 veces All-Star del 82 al 86 de manera consecutiva, 2 veces jugador defensivo del año 83 y 84 y miembro del Salón de la Fama. Moncrief es el único base en la historia de la NBA en ganar el premio al mejor jugador defensivo del año 2 veces. Quien cumplió 71 años el lunes 21 de septiembre, Artis Gilmore, con 5 años en Kentucky Colonels en la ABA, luego 6 años en Chicago en la NBA y luego 4 años en San Antonio Spurs y cierra su carrera en Boston, entre Boston y Chicago. En 5 años en la ABA, 420 partidos jugados de regular, es decir, los jugó todos en la ABA, se juegan 84 partidos del regular, 420 partidos jugados en 5 años, 9.362 puntos, 22,3 por partido, 7.169 rebotes, 17,1 por partido, 1.431 tapones, 3,4 por partido. En la NBA, en 12 años, 909 partidos jugados, 15.579 puntos, 17,1 puntos por partido, 9.161 rebotes, 10,1 rebotes por partido, 1.747 tapones, 1,9 tapones por partido, y en total de su carrera, 1.329 partidos jugados, 24.941 puntos, 18,8 por partido, 16.330 rebotes, 12,3 rebotes por partido, 2,3 asistencias por partido, 58,2% de tiro de campo, 69,8% de tiro libre, 11 veces All-Star, del 72 al 76 en la ABA, los 5 años, 78, 79, 81, 82, 83 y 86 de la NBA, Rookie of the Year de la ABA el 72, MVP de la ABA el 72, MVP de los playoffs de la ABA el 75 y una vez campeón con los Kentucky Colonels en la ABA el 75. Tyler Herro ha anotado en doble figuras en cada uno de sus primeros 12 juegos de playoff. Los únicos otros rookies en la historia de la NBA en iniciar una postemporada con 12 tales partidos en fila fueron Elgin Baylor en el 59, Jerry West en el 61 y Alvin Adams en el 76. Quien cumplió 29 años el 19 de septiembre, el sábado, CJ McCollum. 481 partidos jugados, 18,5 puntos por partido, 3,3 rebotes por partido, 3,1 asistencia por partido, 45,4% de tiro de campo, 39,7% de triple, 82,7% de tiros libres y Most Improved Player, jugador de más mejora en el 2016. McCollum es uno de los únicos 5 jugadores en promediar 20 puntos por partido y anotar 150 triples por partido como mínimo en cada una de sus últimas 5 temporadas. Quien cumplió 22 años el sábado 19, Trae Young, 141 partidos jugados, 23,6 puntos por partido, 3,9 rebotes por partido, 8,6 asistencias por partido, 42,8% de tiro de campo, 34,4% de triple, 84,7% de tiros libres y una vez All-Star esta temporada 2020. Luka Doncic es el jugador más joven en la historia de la NBA en terminar entre los primeros 4 lugares en un MVP, en la votación para un MVP. LeBron es el segundo jugador más veterano en la historia de la NBA en terminar en los entre los dos primeros lugares de una votación MVP, Karl Malone en la temporada de lockout 98-99. Giannis Antetokounmpo es el quinto jugador en la historia de la NBA en recibir al menos 80% de todos los votos para el primer lugar para lo que es el MVP de la liga sobre un span de 2 años. Es decir, 80% de los votos en la sumatoria de los votos de sus dos MVP, Giannis Antetokounmpo. Se une a un selecto club junto con Larry Bird, 84, 85, 85, 86. Michael Jordan, 91, 92. LeBron, 2009, 2010, 2012, 2013. Stephen Curry, 2015, 2016, la temporada del 73-9. Esta es la undécima vez que LeBron termina en los 3 primeros lugares de la votación de MVP, rompiendo un empate con Michael Jordan por la mayor cantidad de esa cantidad en la historia de la NBA. Es la octava vez que termina en el top 2, uniéndose a Jordan por la mayor cantidad de votaciones de MVP de todos los tiempos. Juegos en los cuales, otro dato, juegos en los cuales un jugador registró al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en 30 o menos minutos de promedio desde la fusión ABA-NBA en la temporada 76-77. 4, Giannis Antetokounmpo, y 3, todos los restantes jugadores combinados. Brad Daugherty, Karl Anthony Towns y Luka Doncic, uno cada uno. Sí, Giannis Antetokounmpo registra 4 temporadas con al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en 30 o menos minutos de promedio. Giannis Antetokounmpo tuvo 15 juegos esta misma temporada en lo cual registró al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias, la mayor cantidad de estos juegos de todos los otros jugadores combinados. También es el único jugador, Antetokounmpo, desde la fusión ABA-NBA, desde la temporada 76-77, en registrar al menos 8 de esos partidos en una única temporada. Tuvo 9 la temporada pasada. En esta temporada, Antetokounmpo es el tercer jugador en la historia de la NBA en promediar 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en temporadas consecutivas. Los otros en hacerlo fueron Oscar Robertson, quien lo hizo 3 de estas temporadas en fila, y Russell Westbrook. Giannis Antetokounmpo promedió 30,4 minutos por partido en esta temporada, la menor cantidad jamás registrada para un MVP de temporada. 30,4 Antetokounmpo esta temporada, 32,7 Stephen Curry 2014-2015, 32,8 Antetokounmpo 2018-19, 33,3 Bill Walton 77-78 y 34,2 Stephen Curry 2015-2016. Entonces, Giannis Antetokounmpo se une. A ver, es el tercer jugador en ser nombrado MVP, jugador defensivo del año, en la misma temporada, uniéndose a Michael Jordan 87-88 y Hakeem Olajuwon 93-94. Con la victoria del pasado sábado, Eric Spoelstra rompe un empate con Casey Jones con la octava mayor cantidad de victorias como técnico en playoff en la historia de la NBA. Y quien Miami Heat son el equipo número 18 en la historia de la NBA en registrar al menos 10 de sus primeros en ganar al menos 10 de sus primeros 11 juegos en postemporada. Solo 5 de los restantes 17 equipos fallaron en ganar un título. Los Lakers del 89, Miami Heat de 2005, los Spurs de 2012, los Cavs de 2017 y los Bucks de 2019. En el caso de los Lakers 89 y los Cavs de 2017, perdieron en las finales de NBA. Y quien cumplió 52 años el pasado viernes 18 de septiembre es Toni Kukoč, el croata. 846 partidos jugados en NBA, 9.810 puntos, 11,6 por partido, 3.555 rebotes, 4,2 por partido, 3.119 asistencias, 3,7 asistencias por partido, 44,7% de tiro de campo, 33,5% de triples, 72,9% de tiro libre, y obviamente 3 títulos de la NBA, los del segundo three-peat 96, 97 y 98. Y además ganó el título de mejor sexto hombre de la temporada 96, 95-96. Kukoč es uno de los únicos 4 jugadores en ganar el trofeo al mejor sexto hombre y un título de la NBA en la misma temporada. Nadie lo ha hecho desde entonces. Y un dato del jueves 17 de septiembre, Miami Heat son el 15º equipo en ganar al menos 10. Entonces sí, Miami Heat ganó 18, es el 18º equipo entonces en ganar 10 de sus primeros 11 juegos en la temporada desde que los playoffs de la NBA fueron expandidos a 16 equipos en la temporada 84. 12 de los restantes 17 equipos estaban a un puesto de preclasificación, mientras los otros eran o primero o segundo en la preclasificación. Los Heat eran quinto. En fin, que se nos acabó el tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Volvemos con el último cuarto del programa. Vamos a hablar de un pívot, precisamente, quien cumplió años el lunes 21 de septiembre, 71 años, legendario en Kentucky de Lava, legendario con los Chicago Bulls de la NBA. Es ni más ni menos, lo acabo de mencionar recientemente, Artis Gilmore, A-Train, la estrella discreta, en una brillante nota que hizo nuestro amigo Jordi Perramón. Lo pueden seguir, arroba Gugusetti, y en su página web, pivotworld9.com. Artis Gilmore, que jugó en la romántica ABA y en la NBA, uno de los mejores pivots de los años 70 y 80, le decían The A-Train, un pivot que era simplemente imparable. Nació un 21 de septiembre del 48 en Chipley, Florida, y era un gigante de 2 metros 18 y unos 109 kilos de peso que jugó durante 17 temporadas. Artis Gilmore se crió entre Chipley y Dotham, entre Chipley, Florida y Dotham, Alabama, una comunidad, la de Dotham, que estaba a 35 millas al norte y que era más grande que Chipley y que fue donde jugó en high school, en el Carver High School, donde se graduaría en el 67. De ahí pasó al Gardner Webb Junior College, donde jugaría 2 temporadas para pasar luego a la Universidad de Jacksonville. Artis Gilmore se convirtió en el líder de los Dolphins con unos promedios estratosféricos de 24,3 puntos y 22,7 rebotes por partido. Esos números lo llevaron a ser uno de los únicos 5 jugadores que han conseguido en la NCAA promediar 20-20 en puntos y rebotes. La verdad es que a día de hoy ese promedio de 22,7 rebotes por partido sigue siendo el promedio más alto jamás conseguido en carrera en la NCAA División 1. No aparece Artis Gilmore en la lista de mayores reboteadores en la historia de la NCAA por totales, porque Artis Gilmore en la NCAA jugó tan solo 2 temporadas. Curiosamente, entonces, pese a sus brutales promedios y al haber llevado a los Dolphins a disputar la final de la NCAA contra UCLA en el año 70. Ganó UCLA por un claro 80-69. No fue elegido el draft de la NBA hasta la séptima ronda, siendo su teórico destino los Chicago Bulls. Esa elección tan tardía hizo que Artis Gilmore se decidiera a aceptar la oferta que le hicieron los Kentucky Colonels de Lava, que le ofrecieron ni más ni menos que 2.5 millones de dólares, equipo en el que jugaría hasta la desaparición de la liga en 1976. Obviamente el impacto de Artis Gilmore fue inmediato y en su primer año fue elegido rookie del año al hacerse unos numeritos tremendos, 23,8 puntos y 17,8 rebotes por partido. Durante sus años en Lava fue escogido 5 veces en el mejor quinteto de la liga y en otras 4 ocasiones fue elegido en el mejor quinteto defensivo. En 1975 los Colonels acabaron conquistando el título de campeón y Artis Gilmore estableció varios récords de la liga en tapones y por ciento de tiro. Artis Gilmore lideró la competición en la ABA, de la totalidad de la ABA, en porcentaje de tiro con 55,7%, cuarto en promedio de anotación con 22,3 puntos de carrera en la corta existencia de la ABA, y segundo en rebotes totales capturados con 7.169, tan solo por detrás de Mel Daniels, que capturó 9.494. Tras la caída de la ABA, se estableció lo que se conoció como el draft de dispersión, el Dispersal Draft, que trataba de recolocar los jugadores de la ABA en la NBA. En ese draft de dispersión, de nuevo los Chicago Bulls escogieron a Artis Gilmore, que se pasaría 6 temporadas defendiendo la camiseta de los de Windy City, de lo de la Ciudad del Viento. En el 82, Gilmore es traspasado a los Spurs, donde jugaría 5 temporadas más, que en realidad 4.5, para acabar su carrera en la temporada 87-88, algo que hizo enrolado en las filas de los Boston Celtics. Si miramos sus números, vemos que en la NBA promedió 18,8 puntos y 12,3 rebotes por partido. En la NBA sus mejores números fueron con los Bulls, con promedio de 19,3 puntos, 11,1 rebotes, 2,5 asistencias, 0,6 robos y 2,1 tapones. Con los Spurs sus números también fueron buenos, 16,1 puntos, 9,7 rebotes, 1,5 asistencias, 0,5 robos y 1,8 tapones, y con los Celtics su papel fue muy residual, 3,5 puntos, 3,1 rebotes. Pese a retirarse de la NBA, en las cuales llegó a jugar 670 partidos consecutivos, de sus 909 partidos en la NBA, 670 fueron consecutivos, aún jugaría un año más en Europa, siendo su destino el Arimo Bologna, concretamente la Fortitudo Bologna de la Lega, y pese a sus 39 años aún fue capaz de promediar magníficos 12,3 puntos y 11 rebotes por partido. Fue campeón de la ABA en el 75, 11 veces All-Star, 5 en la ABA y 6 en la NBA, MVP de la ABA en 2 ocasiones, rookie del año en la ABA en el 72, mejor porcentaje de tiro de la liga, 2 veces en la ABA, 4 en la NBA, mejor porcentaje de tiro de toda la historia en ambas ligas, 58,2% en promedio entre las dos, máximo reboteador de la ABA y máximo taponador de la ABA, máximo reboteador de la ABA 4 veces, máximo taponador de la ABA 2 veces, miembro del Hall of Fame desde abril de 2011. Artis Gilmore quizás no tenga el puesto de honor o el nombre que se merecería, y eso se debía seguramente a su carácter, a su personalidad, que es tremendamente discreta. Una personalidad que se reflejaba en su juego, un juego efectivo pero alejado de los adornos, un juego que muchos acusaban de ser robotizado. Decía el Chicago Tribune: tiene el alma de un 6'2, tiene el alma de un jugador de un 1'88 en el cuerpo de un 7'2, es decir, en un cuerpo un jugador de 2'18. Artis podría haber sido el mejor, pero es como un jugador mecánico. Pero lo cierto es que Artis Gilmore salía cada noche y jugaba duro, muy duro. Podríamos decir que de los pocos jugadores que fue capaz de defender con garantías a un monstruo como era Kareem Abdul-Jabbar, y de los pocos jugadores que le ha visto taponar un skyhook de Kareem. De hecho, Manute Bol y Artis Gilmore son dos de los únicos jugadores que taponaron un skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. En defensa era simplemente una bestia. Podía defender a cualquiera, podía taponar a cualquiera, su altura, envergadura, su físico privilegiado se lo permitía. En ataque era capaz de correr la pista, de lanzar un gancho, de girarse y anotar, o anotar de media distancia, sumado a todo eso una facilidad para capturar rebotes inaudita, tanto ofensivos como defensivos. Impresionantes eran sus tapones, ya que tomaba el balón en el punto álgido de su vida, de... Sí, tomaba el balón en su punto álgido y simplemente era algo acojonante, impresionante. Era eso, un tren, A-Train, un tren que cuando se ponía a jugar era prácticamente imparable. Era potencia, saber jugar y era de sobriedad y capacidad de trabajo. De hecho, hay un artículo que es escrito en somosbasket.com que precisamente lo detalla. Con Artis Gilmore descubrimos entonces a un jugador que fue una auténtica estrella, un gigante discreto, un gigante sobrio, pero a la vez alguien que brillaba gracias a su talento, sin duda uno de los grandes pivots de la historia, un pivot que consiguió un gran palmarés, un gran currículum y que debido a su carácter reservado y discreto quizá no sea tan conocido para el gran público, y es por eso que acá les cuento a través de la historia que nos escribe Jordi Perramón Gugusetti este gran jugador, porque Artis Gilmore es alguien que se merece tener un artículo en esta gran web que es Pivot World, que es, digamos, la web de Jordi Perramón. En fin, que les recomiendo esa web, pivotworldweb.com, y nos vamos, que será, digamos, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la web, perdón, sí, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno, web radio, y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene. Ya es mi cumpleaños. Hoy cumplo 22 de septiembre. Hoy cumplo 42 años. Será entonces hasta la semana que viene. Comas la naranja en números.